Nocturno de Fallas, de las pocas cosas que te pueden hacer olvidar el mundo en el que vivimos, pero no me creo, Javier, que estés en Madrid, en mi sitio, ahora que yo no estoy allí.
Sí, además he aprovechado y estoy ocupando literalmente tu sitio y sí, yo creo que para cuando vuelvas igual ya no lo tienes. Así que
bueno, yo sé que tu sueño real es dirigir Carrusel Deportivo. De hecho, quien tiene que preocuparse es Dani Garrido. No.
Ya, pero ahora no corren buenos tiempos para la Liga y por favor no entremos en detalle. Yo ahora prefiero no dirigir nada que tenga que ver con deporte.
Me han dicho que te pregunte por lo que quiera.
Menos por eso,
la cosa más controvertida, pero que no te saque el tema del Madrid. Es lo único que me han dicho.
Bueno, tú puedes preguntar lo que tú quieras. Estás un poco tenso. Hombre, imagínate, estoy tenso. Estoy, como decimos en el sur, apretado, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Si yo de fútbol lo justo, entonces tengo la tentación de pedirte que me expliques lo que ha pasado. Pero no, déjalo.
No, lo justo, pero para meter el dedo en la llaga te queda, Javier.
Sí,
te queda,
sí. Pero bueno, pero tú eres del Huelva, en realidad.
Del Recreativo, ¿no? Siempre. Siempre.
Sí, siempre, ¿no?
Del Nerva Fútbol Club, que es el equipo de mi pueblo, y del Recreativo, y luego lo demás viene por añadidura, así que no hace falta que entremos mayores profundidades.
Vale. Javier Perianes, ¿cómo estás, compañero?
Muy bien, querido Javier, muy bien, aquí en tu casa.
Acabas de llegar, me has dicho.
Sí, acabo de llegar de Sevilla hace un ratito, y aquí estoy en los estudios de la SER echándote de menos, pero bueno, han puesto aquí una figura como de cera que te sustituye, y así me hago un poco la idea de que estás con nosotros.
Se va derritiendo poco a poco. Oye, la última vez que nos vimos, Javier, fue en la tienda de pianos de Imbes. Sí. Era el centenario del nacimiento de la pianista Alicia de la Rocha.
Sí,
fue una mañana, además, maravillosa. Estaba Eduardo Frías, de la Fundación Scherzo, que nos enseñó ese almacén lleno de pianos. Recuerdo que tocaste un Steinway que había allí en un pequeño auditorio de la tienda, en el concierto seguramente más minimalista que has dado en tu vida, ¿no? Uno de los más pequeños. No habría dinero para pagarte eso. O sea, si alguien te quiere contratar ahora, un jeque árabe en Abu Dhabi, te dice, vente a tocar a casa del jeque. ¿Esto cuánto me costaría?
Uf, no lo sé, Javier. Esto tendrías que llamar a mi representante y ya ponerte de acuerdo ella. Yo el concierto más minimalista que di fue hace muchos años en un pueblo pequeñito de Almería y había en el público exactamente dos personas. Ese día creo que fue una especie de tormenta perfecta. Jugaría el Real Madrid con el Atlético de Bilbao, que me lo perdí. Estaban estas dos personas y me acuerdo de decirle a los dos, que eran un matrimonio inglés, digo, mira, es un poco ridículo que ustedes estéis sentados en el público y yo aquí solo en el escenario. Cogeros las dos sillas, subiros al escenario, os explico el concierto, no voy a hacer pausa porque esto no tiene mucho sentido, hacer una pausa para haceros esperar. ¿Y sabes lo que pasó? Que 10 años después me encuentro al mismo matrimonio esperándome en la puerta del Royal Festival Hall en Londres, después de haber hecho Las Noches de las Reinas de España con la BBC y Josep Pons. No me lo podía creer. Y sí, fue un concierto literalmente para dos personas. Había dos personas, yo tenía que tocar, y esas dos personas merecían el máximo respeto. Así que ese fue el más minimalista, y luego el tuyo en Imbes.
Y bueno, y el que a lo mejor das después, aunque ahí te escuchan 2 millones, aunque solamente toques para un público muy reducido o para una sala vacía en este caso. Bueno. Oye, ¿qué te trae por España? Porque lo raro es que estés en España.
Pues mira, me trae el principio de una gira muy bonita. Además, este año es otro año muy significativo para la música española, porque se cumple el 150 aniversario del nacimiento, si no de nuestro compositor más universal, de uno de nuestros compositores más universales, como fue Manuel de Falla. Y en un programa muy bonito que, bueno, que visitará, por supuesto, Madrid, la Fundación Scherzo, Alicante, en Barcelona, luego Buenos Aires, luego también Sydney, en el Sydney Opera House, Montevideo, París, en fin, visitará muchos países y muchas localizaciones distintas. Es un programa bonito en el que ponemos a Falla como en perspectiva. En una primera parte, sus obras más pequeñitas y más cortas, en ese pre-Manuel de Antefalla, que decía el fenomenal poeta Gerardo Diego, con obras de Chopin, de quien Falla era un admirador y redento. Y luego en la segunda parte, la historia de una amistad que se fraguó en París, que Falla con sus cuatro piezas españolas, que se las dedica a otro compositor universal como fue Isaac Albéniz, y le responderemos con cuatro números de Iberia. Bueno, ponemos a Falla en contexto, le hacemos un homenaje y disfrutamos de una música absolutamente trascendente y maravillosa, tanto de Falla como de Albéniz como de Chopin. Así que este es el pistoletazo de salida de la gira.
Claro, es que fíjate que recuerdo que la primera vez que viniste a vivir, y ya hace mucho tiempo, más de 10 años yo creo, tú te estrenaste con un espacio dedicado a Chopin y vas a tocar mucho Chopin, creo, en el programa de Falla, y recuerdo que decías entonces que Falla bebió de Chopin,
sí,
Falla
señor.
Bebió de Chopin.
Pues fíjate, 10 años después estamos aquí con la misma historia, Javier, no, no ha cambiado nada. No, ahora muta. En aquella época me acuerdo que hacíamos mucho Chopin, que se grabaron las dos sonatas de Chopin, se grabó la balada, que había un programa bonito entre Debussy y Chopin también, Vasos Comunicantes, y ahora creo que en el aniversario de Falla tocaba, ¿no?, visitar ese vínculo temporal, nunca pudo ser personal, desafortunadamente temporal, de Manuel de Falla con Chopin. Ya te digo, le tenía enorme admiración, y en muchas obras que no son para piano, la balada para Mallorca, por ejemplo, él hace un homenaje también y un tributo muy especial al genial compositor polaco.
Siempre que hablamos contigo, ¿no?, intentamos que la gente reacia a la música clásica. Sé que a ti te puede sonar raro que haya gente reacia a la música clásica, se acerque a lo que tú haces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué destacarías de Falla para animar a los más jóvenes a que escuchen algo que a ellos les suena extraño?
Mira, yo los animo siempre, pero me gusta explicar lo mínimo para que el que se acerque con el corazón y la mente un poco en blanco y dispuesto a recibir lo que sea. Hombre, en Falla, evidentemente, van a reconocer, sobre todo en la segunda parte, aquellos que les gusta algo el flamenco, van a reconocer algo, les va a sonar. En el caso de Falla, nunca hay una transcripción literal. Falla utiliza el flamenco, utiliza el acervo popular, el folclore, para crear un lenguaje muy propio y muy personal. También mezclado y teñido por mucha música francesa, porque Falla fue también de gran formación francesa y de influencia impresionista también, ¿no? En el caso de Albéniz, por ejemplo, es más literal. Por ejemplo, Triana, que es una sevillana, pues sí, el que va al Auditorio Nacional y escucha a Triana va a escuchar una sevillana, literalmente, porque además Albéniz era mucho más literal, como decía antes, con la utilización del folclore. Pero a mí me parece maravilloso que en todas estas parejas que va a haber el Nocturno de Falla y el Nocturno de Chopin, la mazurca de Falla y la mazurca de Chopin, me parece hasta un ejercicio divertido y bonito, ilustrativo para el que está en el público. Ah, mira, esta es la de Chopin, esta es la de Falla. Mira cómo la de Falla tiene giros más españoles y la de Chopin no. Mira cómo Falla imita la mano izquierda del Nocturno de Chopin. De aquí coge la inspiración. Me parece que es un ejercicio, puede ser divertido, pero también agradable, el estar en un concierto y el que el pianista, el artista, te invite a una especie de historia o de narrativa por la cual tú vas identificando los diferentes colores de los diferentes compositores. No es un programa en el que uno toca esto porque le apetece, que también sería igual de válido, pero en este caso es más una invitación al público a ese viaje que lo hacen con uno mismo, conmigo mismo, y a ir desentrañando esos puntos en común y esos paralelismos entre Falla y Chopin y entre Falla y el propio Albéniz.
¿Pero tú lo explicas o dejas que la música lo explique por sí solo? Porque tú lo explicas muy bien, Javier.
Yo lo estoy haciendo ahora aquí contigo para no tener que explicarlo en los conciertos, Javier.
No has pensado nunca convertir los conciertos. Tú eres un gran contador de historias. Igual entre pieza y pieza, oye, es verdad que eres el mejor pianista de España, pero eres un gran contador de historias.
Nada, ya sabes que no soy el mejor pianista ni en mi casa. Pero una cosa importante. Luego. Yo me da mucho reparo, mucho rubor hablar en público porque no es lo mío allí delante de 2.000 personas en el auditorio. Ahora ponerle yo a contarle esta historia a todas las personas de allí. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque además considero que la mayoría de los que están allí ya lo saben. Entonces a mí no me gusta ilustrar a nadie en algo que seguramente ya lo sabe porque viene de casa y se lo ha preparado. O sea, mira, ¿qué programa voy a escuchar y por qué invita a Perianes a hacer este programa? Por esto y por lo otro. Y bueno, como me has dado esta oportunidad, ya lo explico aquí y gracias a ti, Javier, ya no lo tengo que explicar allí.
Porque toda la gente que va a ir al auditorio ha escuchado esta conversación.
Exactamente.
No, pero hay mucha tendencia ahora de pianistas clásicos que lo mezclan con... Podrías llamarlo Falla y chistes, algo así, ¿no?
Ya, pero esto no es lo mío. No, porque yo no, ya delante de 2.000 personas ya me corto. Aquí como estoy en el estudio solo, me atrevo,
pero
delante de tanta
gente. ¿Crees que no hay nadie escuchando?
Me corto.
Bueno, oye, mañana creo que es Alicante, decías, ¿no? El martes Auditorio Nacional. Sé que luego vas a grabar un documental dedicado a Falla en la Alhambra de Granada.
Sí, señor.
Dentro de la Alhambra.
Vamos a hacer un documental. Que espero. Hombre, Granada fue una ciudad íntimamente vinculada a Manuel de Falla. Pasó muchos años viviendo allí. Gaditano de nacimiento. Porteño no, argentino de muerte, porque murió desafortunadamente lejos de nuestra frontera, en Altagracia, allí en la provincia de Córdoba, en Argentina, pero Granada fue un lugar de inspiración, de recogimiento y de profunda transformación para Manuel de Falla. Allí se conserva el Carmen en el que vivió, una casa preciosa, muy especial, muy austera, como era él, y nos pareció, tanto a Euroarts como al Archivo Manuel de Falla y a muchas instituciones y televisiones europeas y no europeas que van a participar de este documental, que este año era un año ideal para grabar un documental dedicado a Manuel de Falla, y claro, en un sitio tan icónico y tan representativo como la Alhambra, pues yo creo que lo disfrutaremos mientras lo hagamos, seguro.
Y después te vas a Canadá, creo que después también en Estados Unidos, vas a tocar en el Trump Carnegie Hall, en la librería Trump del Congreso, ¿no?
No me suenan los nombres de la sala, Javier, perdona, no, la han debido cambiar recientemente.
De aquí a que llegues lo va a cambiar, ¿sabes?
Sí,
que lo va a cambiar.
Es una gira preciosa.
Ya es el Trump Kennedy Center, así que...
Es una gira preciosa con la fantástica violista alemana Tabea Zimmermann, que sí, haremos el Carnegie Hall de Nueva York, haremos varias salas también, pues en Quebec, en Montreal, en Washington, y haremos una gira. Y yo luego me quedo una semanita más por Baltimore. Así que con la orquesta de Baltimore, por si te pillo por allí cerquita, pues allí que no.
Ah, pues
que
no, ¿esto cuándo será? ¿En qué mes será?
A finales de marzo. Yo hago dos semanas en Alemania, Estados Unidos y Canadá con Tabea Zimmermann, y luego me quedo una semanita más para hacer el concierto de Schumann con la orquesta de Baltimore la última semana de marzo.
Si os detienen los agentes de inmigración, llámame, que yo tengo algún contacto para ayudaros.
¿Vale? Mira qué maravilla, positivo.
Que como no queremos que toques solo, Javier, le voy a pedir a Pera y a Javier, nuestros científicos, que hagan de auditorio, digamos, están por ahí sentados, ¿no?
De jurado.
Que hagan de auditorio.
Listo.
Sí, además, luego seguro que tienen algo que decir que tiene que ver con ciencia. Ya sabes que hasta Oliver Sacks escribió un libro entero sobre música,
señor,
y ciencia, ¿no?
Así es.
¿Qué nos vas a tocar?
Pues mira, como me habías pedido una perlita, algo cortito, es una de esas.
No, yo no te he pedido algo cortito. Yo siempre te digo que toques hasta donde quieras.
Hasta donde quieras, hasta donde se pueda. Hay una obra bellísima, que es una canción, una especie de canción de cuna de Manuel de Falla, que se llama Canción, y bueno, y que es una de las obras que van a sonar en esta serie de recitales por esta gira. Así que me parece un buen colofón para terminar nuestra conversación, tocar esta bellísima obra de Manuel de Falla, ¿vale?
Venga, pues adelante con ello.
Muchas gracias.
Tengo que decir, en lo que te acercas al piano, que lo hemos afinado. Mira, ahora no me está escuchando porque se ha quitado los cascos. Se quejará de la afinación, pero que conste que lo hemos afinado. Maravilla. Espera, Javier, sabéis que hay mucha gente que paga mucho dinero por escuchar esto, y vosotros lo habéis hecho a 4 metros y gratis, ¿eh?
Voy a darle todo lo que lleva encima, porque
lleva calderilla, Javier, lleva calderilla, así que no.
Ya me ha dicho, antes de entrar al estudio tocó 3 notas, le dije, hombre, pero sigue tocando, y dijo, no, porque entonces tengo que cobrar.
que Javier, no estaba mal el piano, había un la por ahí, no, que me ha parecido que estaba un poquito
ya, pero sí, te ha traído a su
eso, eso los científicos ahora es que decidan cuál es el que estaba desafinado, yo eso lo dejo para los ya, expertos ya.
Sí, porque... Javier Perianes, oye, como siempre te agradezco mucho que te pases por la radio.
Placer, Javier.
Que pasas por Madrid, que no es muy a menudo, te mando un abrazo fuerte. Otro y a ver si ti. Pronto nos vemos. Cuídate,
si Dios
mucho.
Quiere, que nos veamos pronto. Un abrazo fuerte, cuídate, gracias.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.